de enero del 2019. Son ya las 5 de la tarde con un minuto y vámonos a la información porque ya tenemos en la línea telefónica Andrés Linares Carranza, magistrado de la Quinta Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Antes que nada, señor magistrado, muchísimas gracias por tomarnos la llamada.
No, muchas gracias a ustedes por permitirme estar con su público.
Y bueno, pues tenemos aquí un tema realmente muy importante, que es la figura de la tutela. ¿Qué avances hay al respecto?
Pues yo creo que es una figura muy importante que a veces con el tiempo le hemos ido perdiendo y se ha confundido. La tutela es una institución del derecho de familia que sirve para sustituir el ejercicio de patria potestad, bien porque no se puede ejercer o porque ya no se ejerce la patria potestad. Entonces quiere decir que la tutela sirve para proteger a todos los menores de edad que no estén sujetos a patria potestad y algunos mayores de edad que tengan alguna discapacidad intelectual cognitiva. Entonces creo que es una figura que se tiene que actualizar y que nuestro legislador en la Ciudad de México ha hecho algunos esfuerzos importantes. En el caso de las personas mayores o adultos mayores que tengan alguna discapacidad intelectual, si son pacientes que tienen ya anunciado algún evento que podría dejarse en estado de interdicción, pues pueden ellos ir ante notario y entonces tenemos una nueva figura que se llama tutela cautelar. O sea que uno siendo mayor de edad y sabiendo que puede tener algún padecimiento, puede antes de que suceda designar o elegir a sus tutores. Ese es un avance que tiene nuestra legislación en la Ciudad de México y que algunos estados la han venido copiando. También otro avance que se hizo desde el año 2000 es el que las instituciones que se dediquen a cuidar a personas con discapacidad intelectual puedan ser designadas tutores, ya sea a través también de la figura de tutela cautelar o bien por el juez. Entonces, hay instituciones ya reconocidas con prestigio en donde yo, si tengo algún hijo que tiene una discapacidad intelectual, a través de la tutela testamentaria, en mi testamento digo quién quiero que vaya a ser tutor y puedo elegir a un tutor que sea una institución de reconocido prestigio y que tenga instrucciones específicas por mí, que siendo yo tutor, puedo a su vez designar tutores a mis hijos mayores de edad con discapacidad intelectual. Y la última modificación en este tema reciente es que nuestro Código Civil en la Ciudad de México podemos designar dos tutores, lo que la doctrina no aceptaba. Entonces ahora, en lugar de tener un tutor y un curador, lo que puedo hacer es tener un tutor para la persona del incapaz o persona con estado de interdicción y otro tutor para que administre sus bienes. De esta manera, la distribución de la carga de la tutela se hace para mayor eficacia. Una persona se dedica a cuidar a la persona y otra persona se dedica a cuidar los bienes. Hay muchos estigmas, sobre todo las personas mayores, que también tenemos que ir corrigiendo con el tiempo. Y no quisiera yo meterme en el tema de clasificar la tutela, porque pues hay varias tutelas y me gustaría que el público se fuera enterando de esto de una manera muy pronta y ojalá hubiese preguntas que contestarles.
Sí, sin lugar a dudas, y estos avances son muy importantes porque, bueno, pues se ha venido dando esta situación cada vez es más compleja, más difícil en torno a estos problemas familiares, ¿no? Sobre todo cuando están los niños de por medio.
Sí, y yo creo que tiene mucha razón, y habría que establecer exactamente este punto. Ahorita que tú mencionas a los chicos menores de edad, ya desde el año 96-97 nuestro Código Civil también creó una figura que no está en otro código, en el artículo 418, cualquier pariente, o sea, que el pariente que esté custodiando un menor, tendría las facultades de un tutor. Y esto es muy importante porque según la costumbre que tenemos muchas madres solteras o padres en situaciones difíciles, lo primero que hacen es encargar a sus hijos con algún pariente muy cercano. Pues si no son los abuelos, pues no pueden ejercer patria potestad. Pero a través de esta figura, que es una tutela de facto, de hecho, conforme al artículo 418, cualquier pariente que esté custodiando a un hijo o a un niño menor de edad tendría facultades de tutor sin necesidad de acudir al juez.
Y qué bueno. Entonces, pues sí, adelante.
Eso es importante para que la gente sepa que cuando yo tengo un niño o un hijo de un pariente, un amigo mío, un hermano, un primo, yo tendría que responsabilizarme como si fuera su tutor y la ley lo reconoce.
Y ahora bien, en ese sentido, pues debemos de tomar muy en cuenta también que esto, a fin de cuentas, será también importante este tipo de avances como para poder, por así decirlo, pues tener una mejor impartición de justicia, ¿no?
Sí, una mejor impartición de justicia y que también nuestros ciudadanos o la ciudadanía se entere de que existen todavía figuras importantes como la tutela, pero que no es un procedimiento largo ni tedioso, que hay que distinguir la tutela de menores de edad y la tutela de personas mayores de edad. Y que en el caso de la tutela de personas mayores de edad, se tiene que armonizar nuestra legislación con tratados internacionales muy importantes que protegen a personas con discapacidad y entre ellas a las personas con discapacidad intelectual cognitiva, que ahora tienen una mayor protección también en nuestra Constitución. Entonces yo creo que con ese enfoque vamos a ir más rápido, porque también los procedimientos para declarar en estado de interdicción a una persona mayor de edad no es quién va a ser tutor, sino que exista una causa que lo declare en estado de interdicción y posteriormente ejercer la tutela como debería ser.
Ahora bien, también hay que tomar en cuenta también de que vaya que si pelean con dientes y con todas las garras, tanto una parte como la otra, para tener este botín de guerra en que se han convertido en algunos casos los menores de edad. Suena muy feo decirlo, pero es la verdad, y que bueno, pues este tipo de situaciones también van a apoyar tanto una como otra parte para que exista una verdadera justicia.
Claro, y en este sentido yo creo que habría que ubicar que un tema sería la tutela de que nos estamos ocupando ahorita, y otro sería la custodia. El ejercicio de patria potestad tiene como obligación custodiar a un menor, no un derecho, es un deber. Los que son tutores también tienen el mismo deber de custodiar a los menores. Entonces, cuando los padres están separados, no necesariamente están en conflicto respecto de los hijos. Yo creo que aquí hay que orientar a todos los padres separados en ese sentido. Fíjate, una palabra tan trascendente. No es lo mismo ser padres en conjunto, o sea, viviendo juntos, que padres separados. Entonces, la separación de los padres como decisión de pareja, a quienes menos debe afectar son a los hijos. Entonces deben considerar que quien tenga la custodia de los hijos de manera permanente o temporal en régimen de visitas se convierte en el responsable de los hijos. Una custodia es un deber, no un derecho. El deber que tenemos todos los padres de cuidar y proteger a nuestros hijos, y el derecho que tienen nuestros hijos de ser cuidados y protegidos por los padres o por los tutores. Entonces aquí sí es una figura que coincide en cuanto al objeto de la tutela y de la patria potestad.
Y que bueno, pues desafortunadamente también en lo que hemos visto, muchas veces los padres, tanto de una como otra parte, los familiares, los amigos, los vecinos, siempre se interponen para meter ahí, pues como dicen en mi rancho, para meter ahí toda la cizaña. Y en lugar de que lleguen tanto el padre como la madre a tener un buen acuerdo, prefieren tener una mala guerra.
Sí, sí, y eso se debe muy, muy frecuente en los tribunales. Yo me percato, tuve la oportunidad y el honor de ser juez familiar, y yo a veces me percato que muchos conflictos de custodia es un conflicto entre dos madres, la madre de los niños y la madre del padre, que finalmente siempre está atrás de una separación para orientar o dirigir, con esa disfunción que en lugar de ayudar en ocasiones, se complican las cosas, ¿no? Y aquí hay que ver sobre su horizonte. Yo siempre le he sugerido a los padres que están separados que dejen de estar uno frente al otro y que los dos se pongan frente a sus hijos y atiendan sus necesidades. Y eso lo debe hacer cualquier adulto, que sea pariente, sea tutor o sea padre de potestad.
No, y si este tipo de situaciones le sumamos de que, por ejemplo, por así decirlo, algún familiar de alguna de las partes trabaje ya sea en la procuraduría o en el tribunal, en donde pues ya más o menos conocen cómo es el movimiento, uy, porque me he dado cuenta de en algunos casos, por ejemplo, un reportero de TV Azteca, que en ese tiempo trabajaba en TV Azteca, hasta en la cárcel terminó cuando él tenía toda la razón de pedir el divorcio y de pedir la custodia de sus hijos, porque encontró a su señora con otro, y aún así terminó este pobre en la cárcel. ¿Qué le parece?
Pues yo creo que aquí fue una mala decisión, y yo creo que parte del planteamiento de cómo se hizo la solicitud, porque si has de saber, hoy en la Ciudad de México y en todo el país ya no es necesario demandar divorcio. Ahora se hace una solicitud y la situación de los hijos se debe resolver de manera inmediata, de forma provisional. Y una vez que se decreta el divorcio, si no se pusieron de acuerdo, ya tendrán que acudir ante el juez para resolver este tipo de situaciones. Pero justo lo que acabamos de comentar, cuando hay algunos consejos, sobre todo de familiares, y se siguen a veces al pie de la letra sin considerar los efectos secundarios, pues ya se tiene ese tipo de situaciones, ¿no? Pues creo que este programa que tú tienes a mí me parece muy bueno, porque genera una cultura jurídica para que también los ciudadanos sepan cuáles son sus derechos, pero también cuáles son sus deberes. Y en el tema que ahorita nos ocupa, creo que tenemos que precisar que es deber de toda persona mayor de edad cuidar y proteger a un menor de edad, sea o no su hijo, sea o no su pariente. y quienes somos servidores públicos tenemos que orientar nuestra atención en esa defensa, hacia los intereses de los menores.
Ese precisamente, esa es la finalidad. Magistrado, yo le agradezco muchísimo estos minutos aquí en este su espacio de Hagamos Justicia.
Al contrario, es encantado estar saludando al público, colaborar con tu programa y quedamos a tus órdenes.